Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Sayo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico y en cadena con pdpr.com Radio Digital y en una producción y dirección de ese genio de la radio digital puertorriqueña, don Willy Torres y Torres, y obviamente la magistral coordinación de Porky. Estamos aquí para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin importar lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, pero que de alguna manera afecta nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Por lo que estamos en la constante búsqueda de la verdad que otros, demasiada gente, pretende esconder detrás de la noticia. Y antes de rendirles una información en torno a nuestro patrón de información de estas publicaciones que nosotros compartimos con ustedes, debo advertir que lo hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística y de medio de información, y no necesariamente porque pudiéramos estar en favor o en contra del contenido de la misma. Todo lo expresado en términos del concepto de idea, los derechos de autor y propiedad intelectual les pertenecen y es de total responsabilidad de los autores. Nosotros obviamente somos responsables de cualquier comentario que hagamos en torno al análisis de la noticia. Les recuerdo que nos pueden accesar a través de www.devistapr.com/Jorge Seijo, en www.youtube.com/vivo/hqtvpr.com, en htpsvk.com/Jorge Seijo 1 y en https://jorgeseijo.com. Y obviamente quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un agradecimiento, saludo a nuestro querido amigo Pancholo Penchi, que tiene lista toda su gente en el área de Pensilvania, de Filadelfia y en Chicago, donde se deben de estar congelando las narices, pero bueno, de todas maneras, nosotros estamos sufriendo una temperatura esta noche realmente insoportable de unos 79 grados Fahrenheit, mientras ellos disfrutan 42 grados de temperatura. Pero bueno, hoy es miércoles. Perdón, es miércoles de qué, lunes. Lunes 28 de noviembre del año 2022, o lo que es igual, el sexto día del mes de Kislev del año 5783. Lunes, día del arrepentimiento total. Bueno, y rapidito nos vamos a nuestra primera sección y damos una mirada a los sismos o movimientos telúricos reportados en las últimas horas. Como ustedes saben, esta información de los movimientos telúricos son una muy amable, muy gentil cortesía de las farmacias San Agustín y Martín de San Germán, Puerto Rico, dirigidas por ese astro del baloncesto puertorriqueño, el primer dirigente puertorriqueño en llevar al equipo olímpico de baloncesto de Puerto Rico a unas olimpiadas, Armandito Torres y sus hijos que operan las farmacias. El licenciado Armandito Torres licenciado Javier y el licenciado Armanditín. Nos informan, obviamente, nuestra fuente original, nuestra fuente oficial, es el U.S. Geological Survey, la NOAA y la Red Sísmica de Puerto Rico. Y claro, mi centro de análisis y estudio sobre el aspecto. Los movimientos telúricos más recientes, según nos informan los muchachos de la farmacia San Martín y San Agustín y Martín, son dos. Se han registrado dos. Uno de 2.5 a 2 kilómetros al norte de Indios, a unos 15.1 kilómetros de profundidad. Y uno de 2.9 en Boquerón, Cabo Rojo, Puerto Rico, a unos 4.4 kilómetros de profundidad. Mientras tanto, ayer se reportó uno, a saber, uno de 2.6 a 9 kilómetros al sur sureste de María Antonia, en el área de Puerto Rico, a unos 14.9 kilómetros de profundidad. Como podemos ver, ninguno de ellos alcanzó intensidades de índole peligrosa que pudieran provocar la activación de los protocolos de emergencia, por lo que no me dio boletín informativo alguno sobre maremotos o tsunamis, por lo que no hay ni advertencia de vigilancia, ni advertencia ni avisos de maremotos o tsunamis. Después de los movimientos sísmicos, vamos a hablar de los movimientos sísmicos financieros. Obviamente, desde la perspectiva de la prensa derechista de los Estados Unidos, en especial referencia a la autoridad que le confiere el nombre de Bloomberg. Sí, el presidente de China tiene pocas buenas opciones para poner fin a las históricas protestas, excesivas protestas que se están dando en China por el COVID. Las acciones caen por las protestas en China, el petróleo se desploma, los mercados se envuelven. Mientras los manifestantes de China están usando el libro blanco para resistir el COVID cero de Xi, todo lo que necesita saber sobre las protestas del COVID en China y lo que viene después. En términos de los cambios de moneda, el euro amaneció hoy en un dólar 3 centavos, 3.9, dejando el dólar en 96 centavos contra el euro. La libra de esterlina amaneció en un dólar 20.8, dejando el dólar en 82 centavos.6. El peso dominicano está en 0.182, te dan 54 pesos con 12 cheles al llegar a la República por cada dólar. El yuan de la China te dan 7.16 yuan por cada dólar. El rublo te dan 60.46 rublos por cada dólar. En términos de la energía, el petróleo WTI, el West Texas Index, bajó a 74 dólares con 31 centavos el barril. El Brent bajó a 81 dólares con 27 centavos el barril, mientras el gas natural, el MBTU, bajó a 6 dólares con 55 centavos. El oro bajó a 1,767 dólares con 40 centavos la onza, mientras la plata bajó a 21 dólares con 57 centavos. El cobre bajó a 359 dólares con 80 centavos la libra. En términos de los principales artículos de mercadeo agrícola, el maíz bajó a 667 dólares con 50 centavos el bushel. El trigo bajó a 786 dólares el bushel. El algodón bajó a 78 dólares y 21 centavos la libra. Y el ganado vivo está en $155.13 la libra. En términos del desempleo y el paro en los Estados Unidos, al mes de octubre, la tasa de desempleo en total, alegan ellos, no se lo creen ni ellos mismos, pero está en los informes oficiales en 3,7%, dividido entre 3.7 hombres y 3.7 mujeres. Para los mayores de 24 años, el desempleo está en 3.0, 3.0 y 3.1. Rapidito, démosle una mirada a los precios de la gasolina en estos momentos, a la fecha del 21 de noviembre, que fue el último inventario a nivel de los Estados Unidos en términos del precio de la gasolina en el continente. El total al día de hoy está en $3.64.8 el galón, equivalente a 96.3 el litro. Mientras tanto, el promedio del diésel está en $5.23.3 para $1.38.2. Mientras en Puerto Rico, efectivo al día 14, perdón, al día de hoy, en las bombas está la regular, tiene un mínimo de 87 centavos, máximo de 93.7. comparado con los Estados Unidos, Puerto Rico está más barata, ellos están a 96 centavos promedio. La gasolina premium está en Puerto Rico en promedio a $1.10 el litro. El diésel está en $1.23.7 el litro, mientras en los Estados Unidos el diésel está en $1.38.2. Y vamos a nuestra sección del sombrero. Oye, como advertí hace unos cuantos días atrás, y después de las elecciones generales del término y los resultados electorales en los Estados Unidos, el tiempo se le está acabando a Joe Biden y a Hunter Biden, mientras el Partido Republicano se prepara la investigación que ya habíamos advertido que habría de venir. Porque una vez nos enteramos del control de los republicanos en la Cámara de Representantes, obviamente lo lógico iba a ser lo que están diciendo ya hoy. Y nosotros nos habíamos adelantado a esa percepción. Los republicanos de la Cámara de Representantes están planeando investigar la posible participación del presidente Biden en los negocios de su hijo Hunter. Según información que tenemos en nuestro poder de forma fiable, de que las elecciones tienen sus consecuencias, los republicanos de la Cámara de Representantes están locos, ansiosos por demostrarlo, utilizando su nueva mayoría para revelar la corrupción de la familia Biden. El representante James Comer, este representante entrante por Kentucky, quien ha sido seleccionado como presidente entrante del Té de Supervisión, fue extremadamente franco sobre su objetivo cuando habló en conferencia de prensa. Cito: la participación del presidente en el enriquecimiento de su familia es, en una palabra, un abuso del más alto nivel, según expresó. Quiero ser claro, esta es una investigación de Joe Biden, y ahí es donde nuestro enfoque será en el próximo Congreso en enero. La CBS, Colombian Broadcasting System, confirma que el portátil de Hunter Biden es real. Oiga, pero le tomó 769 días después de que el Post, el New York Post, rompiera la historia. CBS dijo, esto lo dijo el lunes, que confirmó la autenticidad de los datos del antiguo portátil de Hunter Biden, más de 2 años después de que el Post revelara por primera vez su contenido, ya que el abogado del primer hijo dijo y se quejó, no había consentimiento con la liberación. En el ordenador, debo recordarles que se guardan emails que prueban que Joe Biden recibía, evidenciado en el documento, un porcentaje de los sobornos que su hijo Hunter acumulaba, entre otros, del gobierno chino. Por su parte, la política de países occidentales desequilibró el suministro alimentario mundial. Palabras con luz del señor Vladimir Putin. La política aventurera y poco profesional de varios países occidentales han llevado a un desequilibrio en el suministro de alimentos mundial, según denunció hoy tempranito el presidente ruso Vladimir Putin. Mientras tanto, Rusia está ayudando y ayudará a todos aquellos países que afrontan el déficit alimentario generado por esa absurda política, aseguró el mandatario ruso. Y tenemos que preguntar, o deben preguntarse ustedes, ¿quién ha quedado más en evidencia de andar mintiendo al país y al mundo? Piénsenlo, analícenlo, y estoy seguro que llegarán a la misma conclusión que nosotros en la mesa de redacción. Bueno, y ya de regreso acá, en la ínsula Buendiesta llamada Boriquén, Luma Energy le roba el encanto a Puerto Rico. Gracias al gato Pepe, a Pierluisi, gobernador putativo de Puerto Rico, los bolsillos de Luma son los únicos que se iluminarán en los próximos 15 años. Y no nos cabe la menor duda que además de los bolsillos de Luma, se iluminarán otros bolsillos, tal vez en los depósitos bancarios en el Royal Bank of Canada, en el territorio canadiense, donde no interviene la investigación bancaria de los Estados Unidos. Tal vez en Suiza, tal vez en algún banco extranjero en las Islas del Caribe. En un artículo publicado el 18 de noviembre, los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica rechazan el que se firme un nuevo contrato con Luma Energy porque esta compañía no ha dado el grado. Pero todos los ciudadanos seguiremos pagando las malditas consecuencias. Johnny Rodríguez Ortiz, quien preside la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, declaró que el gobierno nos vendió la idea de que era una compañía de orden mundial y nos mintieron. Una vez más, aquellos que quisieron creer la mentira del soberbio charlatán que has invadido Fortaleza. Eso lo digo yo, eso no lo dijo el señor presidente de la asociación. Nos engañaron una vez más. Como consumidores afirmamos que no vamos a aceptar 15 años de maltrato, mal servicio y costos excesivos. Me tengo que ir a una pausa. Cuando regrese, lo retomo precisamente aquí, donde el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica resumió cómo jubilados de la autoridad están cansados de escuchar al gobernador putativo de Puerto Rico, Pedro el Gato Pierluisi. Nos vamos a una pausa, señor director, regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
¿Estás buscando productos naturales, terapias alternativas, comidas vegetarianas y veganas? Pues no dejes de pasar por el Camuy Health Food, con los servicios de naturópatas licenciados, terapias de microcirculación capilar, detoxificación iónica, electroacupuntura, yoga y otros más. Contamos con toda la línea de los productos Dr. Norman y testimonios diarios ayudando en todo tipo de condiciones de salud. Contamos también con productos para el control de peso y productos deportivos. Estamos localizados en la Plaza Pública de Camuy, en la Avenida Muñoz Rivera, número 3, teléfono 787-898-5449, Facebook e Instagram, Camuy Health Food.
Gracias, señor director, muy amable por volvernos los micrófonos acá a mis estudios en La Puerto Rico, ciudad cardenalicia y sede de los tirapiedras cardenalicios de Lajas. Bueno, como decíamos, el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica dijo y sentenció, cansados de escuchar al gobernador putativo de Puerto Rico, Pedro el Gato Pierluisi, y su grupo de detractores, quienes pretenden convencer al pueblo que las uniones y las asociaciones son los responsables de la debacle, cuando la situación de quiebra de la autoridad es el resultado de la mala toma de decisiones político-partidistas por encima de una sana y buena administración pública. Las uniones y los sindicatos, les recuerdo yo a ustedes que nunca han administrado ninguna agencia en Puerto Rico. Son sencillamente los trabajadores que reciben las instrucciones de los señores gerentes y directores y secretarios y que necesitan un sindicato para proteger de los excesos, abusos y persecuciones y maltrato de los señores administradores. Así lo reconoció en diversas instancias la propia Junta de Control Fiscal. El gobierno imperial de Puerto Rico por encima de las autoridades elegidas por el pueblo. Rodríguez Ortiz cuestionó que Lumas insiste en no ofrecer información alguna sobre las empresas matrices ATCO y Quantas Services, alegando que la investigación de la comisión que está atendiendo las vistas públicas en la Cámara de Representantes no tienen la facultad para requerirles esa información. Y si ellos no la tienen, ¿quién se supone que la tenga según estos señores? El colmo de la prepotencia de estos señores extranjeros, que todavía me pregunto yo cómo los señores legisladores en los Estados Unidos toleran que miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses vayan a enriquecer las arcas del tesoro de las empresas canadienses en lugar de ser dinero que se le pague a empresas de ciudadanos estadounidenses, de manera que el dinero no se fugue de la economía, maltrecha economía nacional. También se niega a aceptar enmiendas al contrato leonino mediante el cual se apoderarán de la Autoridad de Energía Eléctrica, del sistema eléctrico, de las plantas generadoras, de los edificios y de, oigan esto, y de 10 de los 21 embalses de agua que suplen el 68% del agua que consume la isla. Y eso nadie ha querido mencionarlo, lo hemos denunciado en múltiples ocasiones, porque cuando la Autoridad de Energía Eléctrica se creó bajo el nombre de Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, que incluían todos los embalses, represas y el sistema de riego en todas las áreas agrícolas. Todo eso pasará a manos 10 de los 21 embalses al control de estos señores extranjeros, que entonces controlarán incluso el precio del agua. Gracias a ese gobernador putativo de Puerto Rico que insiste en renovarles el contrato. Bajo la administración de Luma Energy, que comenzó en junio del 2021, mantienen secuestrado a los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica con los altos costos del servicio eléctrico y con el promedio de duración de interrupciones que sigue aumentando, o bajando niveles de intensidad en la producción, en la distribución de los kilovatios horas en las casas, yéndose y viniéndose y provocando fuegos en las casas con los cambios de intensidad del sistema eléctrico. Y volviendo a lo que nos trae, estamos a menos ya de dos días. Dos días para que caduque el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica con Luma, y que resulta vergonzoso cómo el gobernador putativo de Puerto Rico minimiza el apagón del 14 de noviembre y todos los desastres provocados por el personal de Luma, con tal de continuar respaldando a Luma. Y podríamos decir, pregunto, el chequecito que llegan a las cuentas privadas en los bancos extranjeros. Pregunto, no sé, yo no estoy insinuando nada. Yo solo estoy preguntando, porque la actitud de soberbia del gobernador demuestra que está defendiendo algo más que el contrato de una empresa desastrosa y deficiente, sobre todo con el coraje que los hace. Por otro lado, el señor presidente de la Asociación de Retirados denuncia que la Autoridad de Energía Eléctrica no ha realizado la totalidad de las aportaciones que son necesarias para el Fondo del Retiro de los Jubilados, proceso que debió de haberse cumplido sin dilación y prioridad, como de los gastos de operación del sistema para garantizar el pago de las pensiones. Oiga, ya les deben al día de hoy más de 900 millones de dólares de la deuda corriente al sistema de retiro de empleados de la autoridad. Por tanto, están exigiendo a los señores de la asociación el lugar que les corresponde en el pago de responsabilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica conforme al acuerdo del fideicomiso del 1974, el cual aún al día de hoy continúa vigente. Si esto no se cumple, oigan esto con seriedad, si esto no se cumple, tendremos que virar la olla, recalcó Rodríguez Ortiz. Mientras, José Rivera Rivera, presidente de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE, aseguró que han presentado las alternativas para salvar a la autoridad y al sistema de retiro, pero nadie ha querido tomar en cuenta nada de lo que ellos han sometido. Nadie. El gobierno está utilizando el tema de las pensiones para justificarse ante el acuerdo con los bonistas. Tremendo negocito a costa de las rentas de vejez de los empleados retirados. Pero aquí están ellos para denunciar sus mentiras, reafirmó el presidente de la Asociación de Retirados de la AEE. Pierluisi le miente al pueblo de Puerto Rico. Le miente burdamente al pueblo defendiendo la permanencia de Luma, insistiendo que está en probatoria. Luma sabe que el día 30 de este mes tienen que irse, agregó Johnny Rodríguez. Pero para colmo, resultan inauditas las conclusiones a las cuales llegaron eso que llaman secretario de Justicia Domingo Emanuele. Y a la vez lo hizo el director ejecutivo de la Autoridad para la Alianza Público-Privada, Fermín Fontanés. Es absurdo que Fermín avale que según la consulta número B5322 de Justicia, el contrato con Luma no es contrario a la ley, no es contrario a la moral, ni al orden público, ni contiene cláusulas o disposiciones contrarias a la ley, la moral o al orden público. Emanuele, por su parte, asevera que fue llevado a cabo de una manera pensada por Dios, velando por cada detalle y por la intención y el propósito genuino de tener como norte los más altos intereses públicos. Sí, dicen ellos de Puerto Rico, pero los más altos intereses de los señores de Luma y sus achichincles en el gobierno de Puerto Rico. Eso sí, es penoso ver a nuestros politicastros y representantes protegiendo intereses contrarios a sus votantes. Es triste ver cómo Luma Energy dejó sin encantos a la isla del encanto, concluyó Rodríguez Ortiz. Pero si es penoso ver a políticos y representantes protegiendo los intereses contrarios a su votante, más patético es ver a los puertorriqueños, a las víctimas de estos bandoleros, tanto de la empresa privada como del gobierno, viendo esto, sufriendo esto y soportando esto sin decir nada. Esto pasa en cualquier país del mundo, incluso en los Estados Unidos, y hace rato hubieran quemado la empresa de arriba abajo. Al menos la calle donde ubican. Pero vamos a conversar sobre algunas pequeñas cosas que usted debe saber antes de continuar su marcha a la cama en la noche de hoy para concluir tu día. Esto, en opinión de la prensa ultraderechista estadounidense, por aquello de que no digan allá en Chicago o en Pensilvania o en la Florida, donde anda el comandante en jefe de la tropa revolucionaria, don Pence, de que nada más que publicamos la parte adversa a los achichincles del gobierno ultraderechista, ¿no? Oigan lo que dicen estos señores en torno a las protestas en China que estallaron por el COVID cero. Y se espera que los empleos en los Estados Unidos disminuyan y la estanflación es el gran riesgo económico en el 2023. Y esto no lo dice Jorge Seijo, ni lo dice Porky, ni lo dice Pencholo Penchi. Esto lo dicen los señores que controlan la prensa ultraderechista financiera estadounidense. Las acciones chinas y el yuan cayeron el lunes cuando estallaron las protestas contra la estrategia COVID cero de China. Los disturbios históricos, uno de los desafíos más para el gobierno del Partido Comunista desde la crisis de Tiananmen hace más de 30 años, han generado incertidumbre al complicar el camino de la nación hacia la reapertura. La agitación también está afectando a las empresas y es probable que la interrupción en el centro de fabricación clave de Apple, Shenzhou, resulte en un déficit de producción de cerca de 6 millones de unidades iPhone Pro este año, según una persona familiarizada con las operaciones de ensamblaje. Goldman Sachs dice que China puede terminar con COVID cero antes de lo esperado. Segundo punto. Esta semana se ven los datos del empleo de los Estados Unidos para el mes de noviembre. Se estima que las nóminas se reduzcan modestamente a 200K desde los 261K de octubre, entonces millones, mientras que se espera que la tasa de desempleo se mantenga en un 3,7%, como habíamos dicho más temprano. En la Fed, pronto les gustaría ver cierto enfriamiento en el mercado laboral para darle confianza en que su política está funcionando y se espera que el presidente Powell confirme esta semana las expectativas de que el banco comenzará a disminuir supuestamente su ritmo de aumento. Mientras tanto, el mercado de bonos está comenzando a fijar el precio de una recesión al próximo año con los rendimientos del Tesoro a largo plazo, ya que por debajo del rango de referencia de la noche a la mañana de la Fed, actualmente de 3,75% al 4%, y la curva de rendimiento continúa invirtiéndose. Tercero, la estanflación es el riesgo clave para la economía mundial en el 2023. Según los inversores que dijeron que la esperanza de un repunte en los mercados son prematuras tras la brutal liquidación de este año, casi la mitad de los 388 encuestados en la última encuesta del MLID Pulse dijeron que un escenario en el que el crecimiento continúa desacelerándose mientras la inflación permanece elevada dominará a nivel mundial el próximo año. El segundo resultado más probable es una recesión deflacionaria, mientras que una recuperación económica con alta inflación se considera menos probable. Cuarta, las acciones cayeron y el petróleo se desplomó debido a los crecientes disturbios en China. Un euro en alza significó que el dólar perdiera su condición de refugio preferido, al menos por hoy. El yen tuvo un rendimiento superior, mientras que el yuan cayó. Los futuros del Standard & Poor's 500 cayeron un 0,8% a las 5:48 de la mañana, hora de Nueva York, ya que el modesto tráfico de clientes y los fuertes descuentos de los minoristas estadounidenses en Black Friday se sumaron al tono pesimista. Todos los ojos estarán puestos en el informe de empleo de los Estados Unidos esta semana y en Powell y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, quienes se encuentran entre los funcionarios del Banco Central programados para hablar. Y quinta, los operadores escucharán a Williams y a James Bullard de la Fed, mientras que Christine Lagarde del Banco Central Europeo testifique en el Parlamento Europeo. Los datos de los Estados Unidos incluyen la perspectiva manufacturera de la Fed de Laja. Y pasamos a la página 5. Lo que hemos estado leyendo, esto es lo que nos llamó la atención durante el fin de semana que pasó. Y cito, Mobius ve al Bitcoin a la baja en 10,000. El acertijo del mercado laboral está en el centro de la recesión que se avecina. Así fue el interior de las extraordinarias protestas en Shanghái. Estos son los titulares que nos atrajeron la atención nuestra, ¿no? Principales rivales de Trump guardan silencio tras reunión de supremacistas blancos. Houston cierra escuela, emite aviso de agua hirviendo. Y Amazon.com está, oigan esto, Amazon.com está cerrando algunos negocios en la India. Adidas discutió el riesgo de la exposición directa del personal a Kanye West hace años ya. Y finalmente, entramos en lo que le interesa a la gata de Tobita en la tarde de hoy. Y a Periquita con guante. Todo el mundo sigue hablando de subidas de tipos, pero en lo que la gente está pensando cada vez más es en recortes de tasas. Esto se evidencia por la inversión más pronunciada del diferencial 2 a 10 en décadas. Cuando más invertida la curva, más implica que en el futuro la Fed bajará las tasas por debajo de donde están en el corto plazo. En otras palabras, como señala Michael McKenzie de Bloomberg, los comerciantes están haciendo una gran apuesta a una próxima recesión. Y esto podría volverse traicionero. Si bien la conversación sobre pivotes ha aumentado, la inflación sigue siendo extremadamente alta. Hay razones para esperar o creer que la inflación ha alcanzado su punto máximo, pero todavía no hay mucha evidencia sólida. El temor, por supuesto, es que la actividad económica comience a bajar antes de que las ganancias de precios realmente comiencen a moderarse, poniendo a la Reserva Federal, que no es Reserva ni Federal, en un aprieto. Dicho esto, será una gran semana para la economía estadounidense. Entre otros informes, obtendremos la actividad manufacturera de la Fed de Dallas, los precios de la vivienda de Kay Schiller, los ingresos y los gastos personales, George, las solicitudes iniciales del desempleo, la fabricación, ISM, el gasto en construcción las ventas de vehículos y un informe de empleo. Veremos si hay algún indicio de desaceleración del impulso y veremos si el mercado resiste que la fuerza de enfriamiento es alcista porque acerca el pivote o bajista debido a los temores de recesión. Y hasta aquí la información de los señores de la prensa ultraderechista. Y entramos en las condiciones del tiempo acá en la zona del suroeste nacional. Y como ustedes saben, pues este informe igualmente es una información cortesía de las farmacias San Agustín y Martín en la Plaza Santo Domingo en San Germán. Bueno, pues en Laja, hoy el día estuvo mayormente soleado, unas temperaturas fluctuaron entre unas 90 y se espera que baje a unos 70 grados en la noche, o lo que es 32 Fahrenheit y 21 centígrados. San Germán igualmente estuvo mayormente soleado, las temperaturas máximas rondaron cerca de los 89 y se espera que baje a unos 70 en la noche de hoy, equivalente a 21 grados centígrados en esta noche. Mayagüez estuvo mayormente soleado, la temperatura máxima alcanzada fue de 89 grados o 32 grados centígrados y se espera baje a los 70 grados o 21 grados centígrados. Las probabilidades de lluvia fueron cero, lo mismo que pasó en Hormiguero, en Cabo Rojo, exactamente el mismo panorama. En Sabana Grande estuvo todo el día soleado, las temperaturas alcanzaron 90 grados y se espera alcancen esta noche los 71 grados, o lo que equivale a 22 grados centígrados. Las probabilidades de lluvia fueron cero, si acaso una llovinita aquí y allá, pero Guánica también estuvo soleado y las temperaturas alcanzaron los 90, así que esperamos baje a los 70 grados esta noche. En términos de los niveles de alergia de la Academia Americana de Alergias, los niveles del polen y el hongo no estuvieron disponibles y no lo han estado desde el 17 de noviembre. Se fueron a celebrar el Día de Acción de Gracias y han seguido de largo por ahí para abajo con celebrando las Navidades, porque obviamente a eso les importa un maldito demonio los niveles y la calidad del aire para los asmáticos en Puerto Rico. Así que no tenemos información desde el 17 de noviembre al día de hoy, ni del polen de árboles, hierba mala, polen del pasto, ni hongos. Mientras tanto, el índice de la calidad del aire en San Juan está en verde, lo que es 36. Es bueno. No tenemos cifras de el suroeste ni en Ponce. Se fueron con los rayos para... Sí. Pero quiero aprovechar compartir con ustedes una nota que yo considero importante y que ganan importancia una vez más ante lo resuelto por el Tribunal Federal en torno al uso de la ivermectina en el tratamiento del COVID. La demanda, obviamente, fue contra las compañías de seguro que se negaban y que demandaron a médicos, por cierto, prohibiéndole recetar ese producto, cuando era un producto evidenciadamente claro y beneficioso. Pero durante esa guerra, persecución y señalamientos de la Inquisición a todos aquellos que hablamos de esto, se desarrolló un tratamiento que usó el hoy fenecido doctor Vladimir Zelenko, un médico de extracción ucraniana, por cierto, nacido en los Estados Unidos, y que practicaba la medicina en Nueva York, pero desafortunadamente murió hace un par de meses atrás. Pero lo interesante de este tratamiento que usaba el doctor Vladimir Zelenko fue que en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de la persecución, el doctor Zelenko atendió aproximadamente a unos 1,000 documentados pacientes diagnosticados con el virus. Y el cóctel de tres fármacos que él le aplicó con productos, los que se llaman OTC, over the counter, que no necesitan ni siquiera receta, de hidroxicloroquina, sulfato de zinc y azitromicina, como parte de un tratamiento ambulatorio experimental para COVID-19, que ya hoy es conocido como el protocolo Zelenko y que evidenció, documentado, 966 pacientes con un 100% de resultados positivos, incluyendo figuras de la política internacional como Donald Trump y el presidente Bolsonaro, y entre ellos otras importantes figuras internacionales. Y el uso de la ivermectina, un medicamento antiviral antiquísimo, que vale, qué sé yo, 5 o 6 pesos en la farmacia. Pero señores, entre todas las vacunas que yo he conocido en mi vida, y yo tengo 80 años corriendo para el 81, y con excepción de los dolores del cuerpo normales de la edad, entre todas las vacunas que he conocido en mi vida, y cito algunas de ellas, toserina, difteria, tétano, sarampión, rubeola, hepatitis, meningitis y hasta la tuberculosis, nunca, nunca en 80 años he visto una vacuna que me obligara a usar una mascarilla y mantener una distancia social, incluso cuando estás completamente vacunado, aquellos que estaban completamente vacunados. Eso es un absurdo, es una contradicción absurda. ¿Por qué? Porque yo toda la vida, desde que tengo uso y control de mi vida, porque cuando yo chiquito, las vacunas eran el aislamiento del virus o la bacteria, la reducción, y se inyectaba para que el cuerpo mismo creara los anticuerpos en contra de ese virus. Y eso era una vacuna. Y todavía, al día de hoy, con todo el escándalo que ha surgido, nadie ha probado ni nadie ha hablado de aislar el virus del llamado COVID-19. ¿Y cómo hablan de segunda cepa y tercera cepa si todavía no saben ni lo que es la primera? Hasta aquí me trajo el río Esteros en la tarde de hoy. Espero que estén conmigo el próximo lunes, si así lo permite el Todopoderoso. Mientras tanto, recuerden que el martes, el miércoles y el jueves estoy a través de Radio Cumbre 1470 en las redes, en la cadena con 106.3, Y para los que están en San Juan, la 106.3 se oye en San Juan como si estuviera allí. Está en Corozal, pero se oye en San Juan de Globito. Así que sintonícenlo. Que Dios los cuide, señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos y que Dios los cuide. Nos vemos.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Cuando te...